Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 11 de Adar Bet, 11 de Adar 2, 5771 y de marzo, 16 de marzo del 11. Moray Berabotay, la clase de hoy va a ser sin libros porque va a ser más o menos una síntesis de otras clases que dimos y más que todo de los días importantes que se nos acercan. Prácticamente esta noche es el ayuno de Esther, mejor dicho mañana, pero ya entró el día empieza de la noche en el judaísmo. Tenemos que saber, las cosas que vamos a mencionar ahora son las cosas obligatorias que tiene que hacer la persona desde mañana, desde esta noche, desde mañana a la madrugada hasta el domingo en la noche. Y estas obligaciones son igual para el hombre como para la mujer. Sabemos que en términos generales, la mujer está exenta de las mitzvot, de los preceptos que dependen de tiempo. Por ejemplo, la mujer está exenta de escuchar shofar. No está obligada a escuchar shofar porque tiene tiempo. Puede escuchar, pero no está obligada. La mujer está exenta de lulav, el lulav y el etrog. La mujer está exenta de sentarse en la sukkah. Puede sentarse, pero no está obligada a hacerlo. Sin embargo, hay ciertas mitzvot que, aunque sí dependen del tiempo, la mujer está obligada. Por ejemplo, comer matzá la noche de Pesaj. Aunque es una mitzvah de una vez al año, la mujer también está obligada porque así como está prohibida la mujer de comer jamez, está obligada a comer matzah. Entonces hay algunas mitzvot específicas, o Hanukkah también. Hanukkah las mujeres están obligadas a encender. ¿Por qué? Por otro motivo, porque la mujer participó en el milagro de Hanukkah. Purim, todas las mitzvot de Purim, las mujeres están obligadas igual que los hombres. ¿Por qué? Pues... Tani de Esther. ¿Esther qué era, mujer o hombre? ¿Qué más quiere? Ni modo que el ayuno de Esther lo hagamos los hombres, si es el ayuno de las mujeres. ¿Cómo lo van a hacer los hombres? Los hombres también. Pero la mujer no puede estar exenta de las cosas que ellas participaron en forma activa. Esther fue figura clave en esa película de Purim, en esa historia de Purim. Entonces, como la mujer fue figura clave, tenemos que participar en todas las mitzvot de la fiesta, igual que los hombres, las mujeres deben de participar. Aparte de que la mujer fue clave, otra explicación trae Tosafot. El Purim se celebra por el decreto de Amán. ¿Qué era el decreto de Amán? Destruir, aniquilar, la Shmit, la Harog, la Bet, aniquilar, matar y exterminar et kol ha-yehudim, a todos los judíos, minar ve-atzaken, desde joven hasta anciano, taf ve-nashim, bebés y mujeres. Entonces las mujeres también estaban en el peligro de extinción. No como en el decreto del faraón, que dijo todos los niños al mar y las mujeres vivirán, sino aquí era decreto para hombres, mujeres y niños, todos. Entonces por eso también las mujeres están incluidas en las obligaciones y probablemente por eso también en las cosas de Purim participamos a los niños también, más que en otras mitzvot. A los niños, aunque no tienen que ayunar, por supuesto, pero sí se los trae al K'nis. Se trae a los niños al K'nis a escuchar la Megilá, si son niños que no van a molestar, se los trae al K'nis, aunque están exentos, porque también ellos iban a desaparecer si no fuera por el milagro de Purim. Entonces los niños también acostumbran a mandar Mishloach Manot, aunque no están obligados a hacerlo porque no hay ninguna obligación, niño menor de Bat Mitzvah o niña menor de Bat Mitzvah, pero en Purim más que en otras fiestas se acostumbra a participar a los niños. ¿Por qué razón? Porque también ellos estaban en el peligro de extinción de Amán, que dijo destruir, aniquilar hombres, mujeres y niños. Entonces, por lo tanto, vamos a mencionar las mitzvot que corresponden a partir de este momento hasta el domingo a la noche. Y después de decir las mitzvot, vamos a hablar de la parte filosófica, la parte terapéutica, cómo estas mitzvot logran el objetivo de la fiesta de Purim, que es darle a la persona una cosa permanente de simjá, de alegría, que ya hemos hablado. Pero aparte de eso, vamos a ver algo más fuerte hoy, más motivador para cumplir con las mitzvot de estos días. Rabotai, nosotros estamos en una época muy difícil. El antisemitismo está en crecimiento constante. Lo que pasó el viernes pasado en la noche es algo inimaginable. Sí, que sea, en el Israel, en un Yishuv que se llama Itamar, Yishuv es un asentamiento donde viven cientos de familias judías, entraron dos palestinos. A las 10 de la noche la gente ya estaba dormida, Shabbat entra a las 6, un Yishuv religioso que estaba bardeado con guardias, sonó la alarma, pero buscaron y no vieron. Sonó la alarma de la barda del Yishuv, que alerta cuando hay intrusos, pero buscaron, patrullaron y no vieron nada, era de noche. Se metieron a una casa, la casa estaba vacía, no estaba, al que iban por él no estaba, era el hijo del rabino del Yishuv, casado con hijos, había ido Shabbat a pasar a otro lado. Entonces fue a la casa del vecino, en la casa del vecino entraron ahí lo alenu, degollaron al papá, a la mamá. El papá tenía a su bebé de 3 meses encima de él, la degollaron a la bebé también sobre el papá, así aparecen las fotos en internet, aparece la bebé degollada encima del papá, todo sangre. Se metieron a la recámara de al lado, degollaron a un niño y a otra niña. Están los niños ahí tirados sobre los juguetes con su sangre, así aparecen en las fotos de internet. Hoy me llegó el mail, decía, estas fotos hay que hacer circular por el mundo para que vean con quién pretenden que hagamos paz, con qué tipo de gente, de fieras, pretenden que hagamos paz. Y por suerte, por Rahmanut de Borolam, no vieron la otra recámara, que había otros dos niños. La saltearon. Y una niña, hija de la familia de 14 años, estaba en Bene Akiva, porque era de Lisbon de Bene Akiva, y tenía una fiesta o algo así, y llegó a las 12 de la noche a la casa, toca la puerta, nadie abre, alarmó a los vecinos, vinieron los vecinos a ayudar para tratar de abrir, golpearon fuerte los niños que estaban en la otra recámara, se despertó, y tocaron la puerta de la recámara de papá, porque saben que no pueden abrir si el papá no le da permiso. El papá no contestaba y el niño gritaba, ¡Abatakum! ¡Papá, levántate! ¡Papá, levántate! Así lo dijo el rabino cuando estaba enterrando el domingo a los 5 cajones, estaban ahí frente a él, y dijo, ¡Aba, papá, takum, levántate! ¡Abatakum, te la agencio! ¡Papá, ya levántate! Viendo este tipo de tragedia, este tipo de crueldad, de odio, de antisemitismo, indescriptible la maldad, la crueldad, bestia, fiera, ¿cómo se puede describir a la persona que tuvo el corazón para cortarle el cuello a un niño, a un bebé de 3 meses encima de los brazos de su papá? Cuenta el presidente de Zaka, Meshizab, se llama Zaka, son los que se dedican a identificar cuerpos de accidentes, dice que él vio todo en la vida. Pero esto cuando estaba cargando a la bebé y tenía que cuidar que no se le caiga la cabeza, ¿sí? Con envuelta a la bebé, cuidando para saber cómo acomodarla, ya no sabía si en la le vaya a poner a la bebé encima del papá como estuvo en el accidente. Cosas tremendas, ¿sí? Esto despierta un poco el concepto del antisemitismo, del odio, como me dijo una persona. Dice, hay dos tipos de goyim, unos que nos odian y otros que no nos quieren. Los que nos quisieran ver desaparecidos. En el fondo del corazón de cualquier goy, preferían que el Estado de Israel no existiera. Ya para menos problemas, menos relajos, mira, todos los días hay broncas ahí. Ya, ¿por qué mataron ahorita a estos judíos? Pues por culpa de los judíos, si no existían los judíos, no los matarían. Entonces ellos son culpables de la masacre. ¿Quién es culpable de que hicieron la masacre? Los judíos, porque si no existiéramos, no nos matarían. ¿Entendieron? Entonces nosotros tenemos la culpa con el hecho de existir, que haya tantos problemas en el mundo. Así es la mentalidad del antisemitismo. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam she'hakol nehiyah bidvaro. Y toda la fuerza del antisemitismo mundial viene de esta fecha. Viene de un decreto de Amán que dijo destruir, matar, aniquilar a todos los judíos, desde niños hasta ancianos, hombres, mujeres y bebés. Ese fue el decreto de Amán. De ahí emana, de ahí mama, de ahí tiene la fuerza el antisemitismo internacional a nivel de la historia. ya sea la Inquisición, ya sea el Holocausto, ya sea el Nes Musán que pasó en Halab, ya sea el Purim de Galicia, que también había decreto de exterminio, ya sea los pogrom, ya sea Gezerot, Taj, Betat, todas esas cosas vienen inspiradas, como vamos a explicar con el tiempo que nos permita, inspiradas aquí abajo y también desde arriba, vienen inspiradas por una fuerza de una man que formuló este decreto que el día 13 de Adar serán exterminados todos los judíos de hombres, mujeres y niños y bebés y ancianos. De ahí viene la fuerza. Y la manera de amortiguar eso es Purim. Depende de la intensidad que los judíos respeten Purim, es qué nivel de antisemitismo va a haber el próximo año, de Purim a Purim. Por eso el Zohar dice que Yom HaKippurim que Purim, que el día de Kippur es casi como Purim, porque en Kippur se juzga a cada persona si va a vivir o no va a vivir el próximo año, por eso estamos con la seriedad de Kippur. En Purim se juzga lo mismo, pero a nivel colectivo, a nivel pueblo, no a nivel individual. El pueblo de Israel, ¿qué tanta subsistencia, qué tanta sobrevivencia va a tener a tanto odio? Eso se juzga en Purim. Y depende de cómo respetemos Purim. Purim no es nada más la borrachera del domingo, que también es mitzvah, domingo a la tarde. Pero esa es la neilá de Purim. Ya saben que hay gente que en Kippur, yo respeto Kippur, llego a la neilá al Knis, no. Kippur hay canidre, hay antes de canidre, hay encender velas, hay nerot. Es un proceso, Purim es un proceso que la neilá, el cierre, es la borrachera del domingo en la tarde. Si hiciste todo el proceso, entonces ese cierre es efectivo. Si no lo hiciste, no digo que no vale, también vale, porque si uno lo hace por mitzvah de tomar, de comer y tomar, también cumple una mitzvah, pero no está la terapia completa, no está la receta completa. La receta tiene que empezar desde esta noche. Y para los que vienen aquí a las conferencias de los miércoles, la receta ya empezó desde Rosh Chodesh Adar Aleph, la terapia, porque venimos semana con semana hablando de la terapia, y la culminación de esta terapia va a ser el domingo en la tarde con la segura de Purim. Rabotai, esto lo digo solamente con un efecto motivador, para motivarnos, que lo que vamos a hacer ahora, en estos días siguientes que se aproximan, no es de carácter conmemoratorio, que vamos a conmemorar las cosas que pasaron, sino es de carácter, se puede decir, autodefensa. La autodefensa de los judíos ante el antisemitismo es en estos próximos días. Con las mitzvot que vamos a hacer los próximos días, vamos a crear un colchón, una amortiguación contra el antisemitismo. Y cuando sucedió el holocausto, que hubo tanta matanza de hombres, mujeres y niños y ancianos como la de Amán, dicen que Hitler era descendiente de Amalek, porque hay indicios, creo que ya lo dijimos en una conferencia, hay señales, hay cosas que identifican quién es descendiente de Amalek, ¿sí? Era inspirado por la Gezerá de Amán. Inspirado terrenalmente y celestialmente por el decreto de Amán. Y si los judíos de aquella época hubiéramos respetado el Purim con más intensidad, con más profundidad, se hubiera o evitado el holocausto, o hubiera habido menos muertos. Y si los judíos, pero había muchos judíos religiosos, pues por eso hubo sobrevivencia. Si no, quizá no quedaba nadie. La sobrevivencia que hubo en el holocausto, que el pueblo de Israel sobrevivió a un deseo de aniquilación, de exterminio total, porque era mundial el deseo contra Ashkenazí, contra Sfaradí, iban avanzando, llegaron hasta Egipto, llegó Rommel. Se tuvo que regresar porque cuando empezó a perder la guerra Rusia, Alemania contra Rusia, le pidieron a Rommel que se llegó a las puertas de Eretz Israel, Hitler, ahí en Egipto. No me acuerdo cómo se llama ahí el lugar donde llegó, querían juntarse los ejércitos de un lado y de otro para agarrar todo el mundo y no dejar un judío vivo. Eso venía inspirado por el decreto de Amán. Y gracias a los Purim que se respetaron en aquella época, se logró sobrevivir. Y ahora, Baruch Hashem, aquí estamos otra vez. Y creciendo y sobreviviendo. Pero tenemos que saber que, hablándolo en lenguaje un poco más crudo, yo lo digo para mí, no lo digo para ustedes. si probablemente el año pasado yo, Shaul Malech, hubiera respetado el Purim con más intensidad, con más profundidad, en esta tragedia que hubo el viernes en la noche, hubiera muerto uno menos. No digo que se hubiera evitado, no me siento tan capaz para decir que por mí se hubiera evitado, pero hubiera quizá logrado amortiguar. El niño, uno de los niños, cuando llegó la Tzalá, estaba todavía con 12, tenía pulso todavía. Uno de los niños, de los 5 asesinados. Pero no pudieron salvarlo, lo llevaron al hospital, no pudieron salvarlo. Probablemente, si hubiera hecho Purim el año pasado con más fuerza, hubiera reducido un poco el odio o la fuerza del enemigo de hacer daño al pueblo de Israel por la pura causa de ser judío, por la pura causa de antisemitismo, hubiera tratado, hubiera reducido un poco y hubiera el goy dicho, mato uno menos, o no le clavo el cuchillo a este, ya es indefenso, niño, déjalo. O quizá los dos que sobrevivieron, vamos a decirlo positivo, los dos niños que sobrevivieron en la otra recámara, que es insólito, si venían por todos, es gracias al Purim que se hizo el año pasado. ¿Me entendieron lo que quiero decir? Todo esto tiene que ser motivador, no tiene que ser, tiene que ser motivador para respetar el Purim con más intensidad, saber qué es lo que está en juego y qué fuerza tenemos nosotros de mover cosas en el Shamaim para que el año que viene el antisemitismo esté reducido lo más que se pueda. Si todos los yehudim del mundo respetaríamos Purim, habría cero antisemitismo el próximo año. Cero. Ya vendría el Mashiach. Imagínate si todos los yehudim irían a escuchar a Megilá, todos. Y todos harían Mishloach Manos. Y todos Matanot Laevionim. Y todos Tanit Esther. Cero antisemitismo. Entonces, hay que tratar, si puedes jalar a alguien más, vente conmigo, te invito a la Megilá Esther, yo paso por ti, vamos a escuchar a Megilá, saber que con eso estás ayudando y aportando para que haya menos odio y menos... El odio no lo vamos a poder quitar hasta que venga el Mashiach, pero por lo menos los efectos del odio, las tragedias que son consecuencia de ese odio, podemos reducirlas y amortiguarlas con la fiesta de Purim. Por algo Hashem hizo... Hoy fue un Haber Knesset, lo acabo de ver en las noticias, y los participo a ustedes. Un Haber Knesset del, ¿cómo se dice? Del Parlamento de Israel, se llama Silvan Shalom, es uno del Likud. Está yendo con los Rabanim, porque él quiere promover una ley en el Parlamento, que en Israel haya domingo día de descanso, como hay en todo el mundo. Que cierren los bancos, que cierren los comercios. Según él, él quiere recibir el apoyo de los representantes religiosos. Hay como 22 representantes religiosos. De los 120 hay 22 religiosos. Y para que reciban el apoyo ellos consultan con los rabanim. Entonces él está haciendo la labor con los rabanim para que apoyen la causa. En realidad creo que lo más probable es que los rabanim van a decir que no, porque no hay algo que represente más a Imach Shemo que el domingo. No podemos nosotros en el país de Israel, si los árabes todavía hacen el viernes, ni no hacen domingo, porque ellos son musulmanes. Entonces, ¿cómo nosotros, Israel, ¿sí?, vamos a hacer un día que es un día que está hecho por Imach Shemo, por cristianismo, el día de misa? Entonces, como que es algo, creo que por esa razón, no sé, pero el argumento de él, de este Haber Knesset, es que si va a haber domingo en Israel, va a haber menos Hilul Shabbat, porque la gente necesita salir a pasear con la familia. Y si el único día que tienen es sábado, y cuando le dices hazte Shomer Shabbat, le estás reduciendo mucho sus opciones de salir a pasear con la familia, le estás quitando mucho. Pero si le dices, en vez de salir el sábado, sale el domingo, el Shabbat respétalo, ve al Kinis, y el domingo ve a pasear. Entonces él dice que eso va a reducir el Hilul Shabbat en Israel. Es el, con eso quiere convencer a los rabinos que aprueben, que apoyen la idea de la nueva ley. Eso fue ahora, hoy, el día de hoy. Entonces fue con el Rab Steinman, que estuvo acá en Banamex, ¿se acuerdan que le hicimos la bienvenida en Banamex? Rabaron Steinman, que tiene más de 90 años, uno de los más grandes rabinos de la generación. ¿Sí se acuerdan de él? Que lo recibimos acá. Y le hizo la propuesta y todo. Ahí no dice que el Rab dijo que lo va a estudiar, no dice que le contestó. Pero de paso le preguntó, ¿qué dice usted sobre el asesinato, sobre el atentado del viernes en la noche? ¿Cómo Dios permite que en el mes de Adar, que es el mes de alegría, un asesino, un goy antisemita pueda llegar a hacer esto? ¿Cómo Dios permite? El Rab le contestó así: Mikevan Shen Tirutz Aden Kushia. Por ser que no hay respuesta, tampoco existe la pregunta. Y nadie entendió qué quiso decir. Ahí en internet hay un debate si alguien puede descifrar qué quiso decir Rao con esta frase. Por ser que no hay respuesta, tampoco hay pregunta. Está fuerte, muy profunda la respuesta. Yo tengo ya una explicación, Brian, la estoy trabajando y mañana voy a dar una conferencia a los abrejín, les prometí, para tratar de explicar qué quiere decir por ser que no hay respuesta, tampoco hay pregunta. Si habría respuesta, entonces yo digo, ¿por qué pasó esto? Por esto. Pero como no existe la respuesta, tampoco existe la pregunta. Por eso, pero el Rav dijo, Mikevan Shen Tirut Az En Kushia. Por ser que no hay respuesta, tampoco existe la pregunta. Pregunta se puede preguntar únicamente cuando hay respuesta. Es profundo lo que dijo. De todos modos, volvemos al tema. Nosotros no queremos preguntar el por qué, pero yo siento que si esto sucedió tan cerca de Purim, es, a mi parecer, según mi exposición que estoy exponiendo hoy en esta charla, es para motivar a los yudín del mundo a que existe un odio aquí. Sabemos que existe. Sabemos, no es nuevo. Hay un salmo, no recuerdo ahora el número del salmo, pero lo buscamos, hay un experto en salmos aquí. Es el salmo que se dice en Purim. En realidad, ese es otro, ese es el salmo de Purim. Pero hay un salmo que es Shira Malot de David. Lule Adonai Shayalanu Yomarna Israel. Muy bien, 142, espectacular. Muy bien. El salmo 142, sí. Yo le voy a decir cuándo lo decimos. Los que decimos la tefilá completa, el Shafri, se dice eso después del Ashre, antes de decir el salmo de cada día. Ya vieron que hay el domingo, lunes. Antes se dice este salmo, el 142, se dice todos los días. También lo decimos en Shabbat, en los Bemirot. Y también lo decimos según las costumbres de Faradí, a la hora de sacar el Sefer en Purim. Shira Ma'alot, y también lo vamos a decir mañana en el rezo de Ta'anit Esther en la mañana, hay un Selijot que se agrega, es un rezo más largo que lo normal, y ahí se repite mucho este salmo. Lule Adonai Shayalanu Yomar Na Israel. Lule Adonai Shayalanu Bekum Alenu Adam. Si no fuera porque Dios está con nosotros, dice Israel. Si no fuera porque Dios está con nosotros, entonces, cuando se levante contra nosotros Adam, un Adam, la Gemara dice es o Ahashverosh, o Amán, o Ahman Jihad, que es ahora el de Irán. Esta semana, ahora estoy relacionando ahora, la noticia, lo acabo de ver hoy. Capturaron tres envíos de armas, que había sospecha que algunos eran nucleares, de Irán, a través de Siria o de Turquía, a Gaza. Ahora acaban de capturar hace unas horas un avión, lo hicieron aterrizar en Turquía y decomisaron armamentos que iba a Gaza, donde están los palestinos. Ayer fue un barco que lo detuvo Israel a 200 millas del territorio marítimo de Israel, lleno de armamentos, y hace 2 días hubo otro cargamento, no me acuerdo si fue por tierra, por mar y por aire, estaban tratando de mandar desde Irán a Israel, a los palestinos de Israel, para usarlos contra Israel. ¿Quién es Irán? Persia. ¿Quién es Persia? ¡Ajasveros! Todo el milagro fue ahí, todo el decreto de Amán vino de ahí. ¿Cómo se llama el presidente de Irán? Ahman Jihad. Jihad es guerra santa. Ah es de Ajasveros y Man de Amán, para que se acuerden y nunca se les olvide. Ahman Jihad. Ah, es Ahashverosh, Mad de Amán y Jihad. Entonces, por algo Hashem hizo que sucedan estas cosas esta semana, y ahora vamos a ver con el tsunami de Japón también cómo se relaciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te están diciendo, estamos llegando a los días que marcan el nivel de antisemitismo que va a haber el próximo año. Depende de la intensidad de Purim, este es el Yom Kippurim, va a marcar qué tanto van a poder los enemigos hacernos daño. Okay, como la guerra de Amán que inspira todo el antisemitismo de la historia. Entonces, ¿te quieren decir de qué se trata? Lulea Shem Shayalano, el Salmo 142. Bekuma Alenu Adam, cuando se hubiera levantado contra nosotros Adam, ¿quién es Adam? Dice la Gemara, Amán o Ahashverosh, o Ahmanjiat, que también empieza con A de Adam. Azai, si no fuera por la protección de Hashem, Haim Belaunu, nos tragarían vivos. Este nos tuvo lástima y los degolló, este del viernes en la noche. Pero si no fuera porque Hashem nos protege, vivos nos tragarían, como dijo una breja ahora que le dirás, hija, vivos y sin sal, sin condimentos nos tragarían. Dice, Azai Haim Belaunu Baharot Apam Banu, cuando se enojan, se les sube el odio de contra Yudí. Entonces las aguas nos hubieran hundido, tsunami. Nahla avar al nafshenu. Un tsunami hubiera pasado sobre nosotros. Azay avar al nafshenu amayim azedonim. Entonces hubieran pasado sobre nosotros las aguas malvadas, malditas. Baruch Adonai shelon etananu teref leshinehem. Bendito Dios que no permitió que seamos presa de sus dientes, como leones que nos quieren tragar. Bendito Dios que no nos permitió que seamos presa. Teref leshinehem. Nafshenu ketzipor nimleta. Somos como un pájaro, que hay cazadores que le ponen trampas para cazarlos. Mi pájaro que shima, paj mishbar. Hashem hace milagro que se rompa la trampa, la jaula que lo quieren capturar. Banah, nosotros salimos escapados y salvados. Sobrevivimos. Esrenu beshem Adonai oseh shamayim va'aretz. Nuestra única ayuda es el nombre de Hashem que hizo el cielo y la tierra. ¿Igual que qué? Paj 88. Lujot suma 88. La palabra Paj suma 88 y Lujot suma 88. ¿Y qué hacemos con la Taf de Lujot? 400. Luaj 38, 44.
44 por
2, 2 Luaj. Entonces Luaj, no Lujot. Okay. Luaj por 2, son dos tablas. Luaj es una tabla. Luaj por 2, son 88. Apaj Mishbar, Moshe Rabbeinu rompió las tablas. Van a neblando, ¿está bien? Eso es de la Shah bonita, pero no va para el tema de Purim. Para el tema de Purim va que todo el tiempo los goyim están proyectando a los antisemitas hacernos daño, destruirnos. Nosotros no tenemos idea cuántas veces se rompe la trampa que nos ponen, que nos tienden para que caigamos. De cuántas formas, solamente cuando vengan Mashiach, vamos a saber qué tantos milagros nos ha hecho Hashem durante la Gola. Por eso dice, Aleluya Tadonai Kol Goyim, Shabehu Kol Aumim. Alaben, ¿qué salmo es? Ahora sí. No, 117, sí, porque luego viene el 118, que termina a mezar, y... Ok, 117. Aleluya Tashem Kol Goim, alabe, es el salmo más pequeño de todos los salmos. De dos pesukim. ¿Lo conocen? El que mandan aquí por Messenger, que pidan por los enfermos, digan un salmo, digan Aleluya Tadonai Kol Goim, Shabehu Kol Aumin, Kigabar Alenu Hazdo, Behemet Adonai Leolam Aleluya. Alaben todos los goim a Dios. Alábenlo todos los pueblos, la ONU, todos los pueblos, Kadhafi, Lu, todos ellos, que alaben a Dios porque nos hizo tantos favores a nosotros. Pregunta el Magid Midubna, dice, ¿los goim tienen que alabar porque Hashem nos hizo a nosotros milagros? Al que le hace milagro, ¿quién tiene que alabar? Uno mismo. Aleluya, kol yehudim et Hashem. Tenga que haber dicho, alaben todos los Yehudim Hashem por tantos favores que nos hizo. Dice, no, alaben todos los Goim Hashem por los favores que nos hizo a los Yehudim. No se entiende. El Goy tiene que alabar por los favores que Hashem te hizo. Dice Raúl Magid Midubna, famoso, ¿qué año?
El siglo XVIII era la generación de León de Vila. Eran amigos.
Exactamente. Eran amigos, sí. El Magid Midubna, a diferia del Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna estaba enterrado. Así decía. ¿Por qué? Porque iba de un lado a otro. El Gaón de Vilna estaba encerrado en su cuarto estudiando Torah día y noche, y el Magid Miduna, la contraparte, iba por todo el mundo a dar conferencias de Torah. Un día cuando se encontró con él,
estaba enfermo, venía el Magid Miduna a contarle
chistes para, no chistes, de Mashalim, y le elevaba la inspiración a Gaón. Una vez, la primera vez que vio el Magid Miduna al Gaón de Vilna encerrado en su cuarto, y él tenía cuarto sin ventanas para no distraerse cuando estudiaba Torah, le dijo, cajas de Jochmal y Ot Gaón. Dijo, así encerrado en un cuarto, pues cualquiera va a ser Gaón. Así que tiene chiste, así tiene chiste ser Gaón. Le dice, yo no busco chistes. Dijo, tienes razón, no tiene chiste estar encerrado en un cuarto. Yo no busco chistes. Yo busco cumplir con mi función en la vida. Cada uno su función, pero eran muy amigos, como dice aquí la señora. El Magid Miduna dice, cuenta que había un cieguito, un ciego, invidente, lo hable Nueva Minan, lo hable Nueva Gem, que todas las mañanas salía con su bastón a caminar de su casa a la tienda de abarrotes a comprar su leche, su pan. ¿Está? Iba por un caminito marcado todos los días por el mismo camino. Llevaba su cartera, iba, compraba y regresaba a su casa. Había unos ladrones malvados que dijeron, esta es presa fácil para robarle su cartera. ¿Qué hicieron? Pusieron una piedra en el camino, o cavaron un pozo, un hoyo hicieron en el camino donde él pasaba todos los días. Dijeron, cuando pase va a tropezar, cuando se caiga, entre que lo ayudamos a levantarse, le quitamos su cartera. Bueno, al otro día el cieguito sale como todas las mañanas a comprar su leche y su esta, está caminando y los rateros están esperando, están ahí acechando, ya esperando nada más que caiga. Faltando 30 centímetros para el pozo, de repente el cieguito dice, ¿para qué voy a comprar leche? Tengo mucha leche en el refri. Y compré para media, aparte ya se me antoja la leche, ahora mejor me regreso. Se da la media vuelta y se regresa. ¿Todo normal? ¿Quién vio el milagro? El ciego no lo vio. ¿Quién lo vio? Los rateros. ¿Quiénes son los que dicen qué grande es Dios? ¿Quién? El ciego ve y dice, oye, qué grande Dios, ¿de qué me estás hablando? Los rateros saben qué grande Dios. Alaben los rateros a Dios por el favor que le hizo al ciego. Dice la Gemara, dice el Gaón de Vilna, alaben todos los goyim a Dios, solamente ellos saben que tantas trampas nos tendieron en la historia y cómo estaban a punto de aniquilarnos, cómo Hashem movió cosas para que no se puedan ejecutar. Ellos saben más que nosotros. Ellos que alaben a Dios por los milagros que nos hizo a nosotros. ¿Entendieron? Entonces, todo esto, ustedes no tenemos idea, el que conoce un poquito lo que pasa en la política, en las noticias internacionales. Yo estudio, leo mucho eso porque me sirve para mis seminarios y para mi emuná también en Hashem, me refuerza mucho. Pero el que sabe, y es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. El 90% de las cosas no sabemos, incluso los que creemos que sabemos. Lo que se mueve por atrás en la política internacional, cosas que una falla en algo puede provocar raminar la desaparición del Estado de Israel o del pueblo de Israel. Cosas contra Israel que hacen aparentemente, te quieren hacer un favor, pero te quieren destruir, te ponen una trampa, te hacen que quieren que cagas una trampa. Y Hashem hace que apach nishbar vanar nivlat. Todo eso gracias a qué? A Tanit Esther, al ayuno de Esther, a Mishloach Manot, a Matanot Laevionim, a Mahatzit HaShekel, a Megilá de Purim, a Perashat Zahor, a la Seudá que vamos a hacer el domingo en la tarde. Entonces, por eso, Rabotai, esa es la motivación que tenemos que tener esta noche. Empieza una serie de mitzvot y vamos a mencionarlas en breve, y de otra Hashem, si me da tiempo, voy a dar un punto también filosófico. Independientemente del punto filosófico, saber y tener emuná shelemá, que cada cosa que hagamos de aquí hasta el domingo en la noche, estamos amortiguando el odio antisemita que existe en el mundo contra el pueblo de Israel. Que ese odio viene inspirado por el decreto de Amán y tiene validez porque ese decreto no fue revocado, porque fue sellado con el sello del rey, y lo que está sellado con el sello del rey es irrevocable, como dice la Megilat Esther, como fue sellado con el sello de Hashem arriba, es irrevocable, es solamente postergable, es, se puede uno amparar, es amparable, pero no es revocado. Y el amparo lo hacemos con estas mitzvot de Purim. Rabotai, primer mitzvah, el ayuno de Esther. que empieza mañana, en la mañana a las 5:31 a.m., el que quiere desayunar, es obligación, como dijimos, todas estas mitzvot, hombres, mujeres, niños, ¿no? Y, por supuesto, gente con salud, mujeres embarazadas, exentas total, especialmente este año, que el ayuno se adelanta, no es en el día de la fecha. Tenía que haber sido el sábado el ayuno, porque el día del decreto de Amán, de exterminio, fue el sábado. Ahora lo adelantan al jueves porque no se puede ayunar en Shabbat. Entonces, es más ligero todavía, cualquier síntoma de una persona que se siente mal, ya sea una calentura, una cosa así, se le permite muy fácil violar este ayuno. Si no es, pero, según lo que estamos diciendo ahora, no se trata de buscar la forma, el permiso para violarlo, porque estamos adquiriendo una protección, ya sea para nosotros, para nuestra familia. Yo no sé si el accidente del lunes del Jajam este acá en México. ¿Sí? Sí. Sí, está en coma, lo Alem. Tiene muerte cerebral. Lo Alem. Un Jajam muy conocido que viene a juntar por acá, Jajam Rab Suiza. Rab Gabriel, ya le agregaron un nombre, Rab Jaim Gabriel Ben Shaba. Iba en el centro el lunes, pues no, se equivocaron, es Shaba. La mamá se llama Shaba, como Shabbat, pero sin la T, Shaba, Ben Shaba. Sí, Jaim Gabriel Ben Shaba. Estaba juntándose de acá en el centro, en Corro Mayor, cruzó la calle, y lo embistió un tráiler. Y parece que le dio justo en la parte de la cara, porque el cuerpo está bastante incompleto. El cuerpo está bien, le dio, parece, directo en la cara. Y está con muerte cerebral, y dicen que 72 horas van a saber si es muerte o daño cerebral o aleno. Sí. Yo no sé si eso también está relacionado con lo de Amán, no sé si el chofer ese que venía manejando era antisemita y está detenido, está en la cárcel. No sé si venía con, dijo ya, es un judío menos en el mundo y me lo llevo por delante, lo aleno. No podemos saber con seguridad, pero es probable. Existe la posibilidad que también ese tipo de accidentes se puedan evitar con las mitzvot del ayuno de Esther que vamos a hacer mañana. Y todo esto lo digo solamente para motivar, no para desesperar ni para decepcionar, al contrario, para motivar a cumplir estas mitzvot, dar una oportunidad de crear un amparo contra el antisemitismo internacional. Entonces vamos a tratar, por eso digo, si una persona, una mujer embarazada, prohibido que ayude. Una mujer en lactancia, prohibido que ayude. Una persona que se siente débil, que tiene una calentura leve, si quiere aligerar, tienen que apoyarse porque es un ayuno que se adelantó de su tiempo y es extemporáneo, cuando es extemporáneo es más leve y se permite con más facilidad, pero el que puede, que ayune, que sepa que está haciendo un gran favor a sí mismo, a su familia y al pueblo de Israel en general con el Taanit Esther. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Taanit Esther? Porque Esther, cuando se enteró del decreto de Amán antisemita, la Shmit, la Arógula Bel, le dijo a Mordejai, ve y reúne a todos los Yehudim, de Shushan, y que hagan ayuno. En ese tiempo eran 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches de ayuno, y así hicieron, ayunaron 3 días y 3 noches. Que se siente mañana en la tarde, a las 4 de la tarde, 5, con un poquito de hambre, que se imagine que le faltan 2 días más de ayuno y que se le va a quitar el hambre. Se le va a quitar el hambre. ¿Sí? Así es, 3 días y 3 noches ayunaron. Pero los fajamim saben que no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces pusieron desde las 5:31 de la mañana a.m. mañana hasta las 7:20 de la tarde, ¿sí? 7:20, 7:30, depende de los calendarios, hay 10 minutos de diferencia cada quien. Y ese es el Taanit Esther que vamos a hacer mañana, obligatorio para hombres, mujeres, mayores de bar mitzvah y de bat mitzvah sanos que tengan la fuerza para ayunar, pero no es opcional, es obligatorio. Y no solamente obligatorio, sino es eficiente para reducir el nivel de antisemitismo en el mundo, como lo logró Esther a través de Taanit Esther. ¿Okay? Ese es punto. Y va a ser este año más fácil, perdón, relativamente, porque cada año hay que comer después de la Megilá, y si es una hora, se va una hora más tarde, porque no se puede comer antes de leer la Megilá. Pero como este año la Megilá no se lee mañana en la noche, hasta el sábado de la noche, entonces tenemos más facilidad relativamente.
¿Qué diferencia
en el son? Taanit.
En
el lenguaje bíblico no existe la palabra Taanit. En la Biblia solamente aparece la palabra Tzom. Kadeshut Tzom. Está en el profeta, en uno de los profetas, creo que se nos sea, la estará. Tzom, Gedalia, Tzom. Tzom es una palabra hebrea, bíblica, y Taanit es palabra talmúdica. Taanit es talmúdica. De Ainur. No, Tzom es hebrea, es bíblica.
No, Taanit.
Taanit es Inui, no tanto hebrea, porque es de Ani,
no,
de Inui.
¿No es aramea?
No, es bíblico, es lenguaje bíblico, pero no arameo. no arameo, en arameo tiene otra palabra, en arameo tiene otra, en el Talmud me acuerdo que tiene otra expresión cuando uno está en ayunas, no dice estoy en Tani, tiene otra expresión. Es la forma que el Talmud expresa ayunos, Tanit, y la Biblia lo expresa como Tzom. ¿Okay? Tiene explicación profunda, que Tzom suma 136, Tzom, Kol, Mamón, ¿no? Suman igual las tres.
Okay.
Sí, bueno. Rabotai, entonces el primer paso de la terapia de Purim para amortiguar el antisemitismo y para lograr la Simha, que es otro efecto de todo lo que vamos a hacer en Purim, es el ayuno que vamos a ayunar mañana. La segunda cosa que tenemos que recordar, es más para los hombres que para las mujeres, pero la costumbre es hacerlo también para las mujeres, es las tres monedas de Mahatzit a Shekel, que es, en realidad la obligación original era en el tiempo del Bet HaMikdash, hoy no es obligatorio. En el tiempo del Bet HaMikdash hacían una colecta anual en el mes de Adar para usar con ese dinero los korbanot, los sacrificios, que se sacrificaban en el Bet HaMikdash, el cordero de la mañana y el cordero de la tarde, y los korban musaf, que en Shabbat eran sheneke vacín dos corderos, y en los jodes eran 7, y en Sukkot eran 14 cada día por 7.98, ¿sí? Cada fiesta tenía la cantidad de korbanot tzibur, eran korbanot públicos de todo el Kaal, y si venía un rico y decía, yo dono, hice la cuenta, son más o menos 1.200 animales, que se sacrifican durante todo el año en el Bet HaMikdash para el Tzibur, aparte de los privados que cada quien traía, pero para el Tzibur eran 1.200, si venía un señor cojado, un señor rico, decía, yo quiero, acá están 1.200, yo los dono, aquí están, todos a mi nombre, no quiero placa, los dono le Shem Shamayim, vean con la not, ¿qué le decían en el Bet HaMikdash? Toma tu donativo de regreso, por favor, señora, media moneda, ¿por qué? Porque tiene que ser Korban Tzibur, cada uno tiene que tener parte proporcional en la carne de esos borregos. Y eso hacía la capará. Eso en el tiempo del Bet HaMikdash. Hoy en día que no hay Bet HaMikdash, decimos Zeher le Mahatzit HaShekel. No es Mahatzit HaShekel. Recuerdo de la colecta de Mahatzit HaShekel. Esa colecta se hacía en el mes de Adar porque la Torá da una disposición que lo que sobró de la colecta del año pasado no se puede usar para el año siguiente. Como el año empieza en Nisan, esa conferencia la vamos a dar cerca de Nisan, como el año hebreo en los meses, hoy estamos 11 del 13, mes 13, entre dos semanas va a ser el mes 1, entonces a partir del mes 1 ya no se puede utilizar el dinero de la colecta del año pasado. Tiene que ser únicamente de la colecta nueva. Entonces hay que avisar 30 días antes a la gente para que traigan su media moneda, para que puedan traer los korbanot a partir del 1 de Nisan. ¿Okay? Entonces eso era en el tiempo del Bet HaMikdash. Hoy no hay, hacemos Zeher le Mahatzit HaShekel. Y en realidad yo pienso que tiene más profundidad esto que los Yehudim demostramos con la entrega de estas tres monedas, demostramos nuestro deseo por la construcción del Bet HaMikdash. Que aunque han pasado 2000 años que no hubo corderos de Corbán, todavía seguimos recordando que estamos esperando que se construya el Bet HaMikdash para que vuelvan a traer esos corbanot tan eficientes, el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Entonces, ¿cómo lo demostramos ese deseo? Cada año haciendo esa colecta. Y probablemente, no estoy seguro de que no, ni que si no tengo pruebas, probablemente, si se llega a construir el Bet HaMikdash, van a usar ese dinero para los corbanos, cada uno va a tener parte. Cuando venga digan, oh, necesitamos dinero para los corbanos, yo ya lo vi en Marcela, ¿ok? Entonces, con ese, quizá van a venir a Marcela a pedirle que digamos todo el dinero que se juntó de Maestro Shekel para comprar los corderos del próximo Bet HaMikdash que se va a construir desde Hashem antes de Pesaj, para que podamos traer el amén, el corban Pesaj. Entonces, por eso digo, este acto de traer las tres monedas representa el anhelo que tenemos por la reconstrucción del Bet HaMikdash, la esperanza que tenemos, y que probablemente este mismo año uno dice, oye, ¿para qué están colectando si no hay corderos? ¿Quién dijo que no hay? Hoy no hay, pero ni Nisan va a haber. Eso puede ser que representa la emuná shelema que tiene el pueblo de Israel. Entonces, es una cosa que hay que hacerla antes de Purim, por Kabbalah. Por Alajá es todo el mes de Adar, por Kabbalah antes de Purim, y sugieren que se haga en el ayuno de Esther, entre Minjá y Arbi. Si así lo hacemos aquí en Marcela, mañana en la tarde va a haber Minjá con Sefer Torah, porque es día de ayuno, y con Birkat Kohanim, las mujeres pueden asistir, no están obligadas, a las 6:15 en Minjá, y entre Minha y Arbi, la gente se va a acercar con el Rab, y el Rab le va a dar las tres monedas que tienen plata, porque tiene que tener, de preferencia, tener plata adentro. 11 gramos de plata es la cantidad. Hoy, como está el precio de la plata en el mundo, ¿cuánto está caro? Lo calcularon en 130, 140 pesos más o menos. Sí, así dijeron en Maguinda, dijeron 140, nosotros dijeron 120, más o menos 11 dólares. No sabemos cómo está el dólar. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Uno viene con el jajam y le dice, quiero hacer, déjenle majacita shekel. El jajam tiene tres monedas que tienen equivalente de plata adentro. El jajam le vende las monedas a esa persona. Y esta persona dona las tres monedas, déjele majacita shekel. Ya son del jajam otra vez, el knis. Ahora otra vez se la vendo al otro. Y así todo el tiempo las mismas monedas se van entregando, o uno viene por toda su familia y va diciendo los nombres, déjele majacita shekel, fulano por fulano. Déjele shekel, fulano y fulano. Repito, la obligación original es en el tiempo del Bet HaMikdash. Hoy es déjele. También hoy, que es déjele, la costumbre original es los hombres mayores de 20 años. Como ahora en el tiempo del Bet HaMikdash. Pero la costumbre es hacer también por menores de 20 años, mayores de Bar Mitzvah. La costumbre más acentuada es hacer por los niños, incluso recién nacidos, y la costumbre más acentuada hoy en día y más común, hacer también por las mujeres. ¿Por qué? Incluso por las personas, mujeres embarazadas la hacen doble, por el bebé que tienen. ¿Por qué? Porque la Torah dice sobre Mahasita Sheker, la kafta et kesef akipurim. Vas a tomar el dinero de las caparot. La Torah le llamó a Mahasita Sheker caparot. Entonces, así como en caparot de Yom Kippur hacemos por cada persona y persona, hombres, mujeres, niños y mujeres embarazadas también, por el bebé que tienen adentro. Entonces este kesef que la Torah le llamó kesef akipurim, y sabemos que Yom Kippurim, que Purim hay alguna fuerza de perdón también en Purim como en Kippur, entonces este kesef se acostumbra por costumbre de hacerlo por todos los integrantes de la familia y los futuros a venir también, los que están en la panza de la mamá, también se acostumbra a hacer. Lo más correcto es que el hombre venga con él mañana en la tarde al rezo y vaya con el jajam con la lista de los nombres, fulano hijo de fulana, y le va dando las tres monedas y van cambiando, y después dice a ver cuántos fueron 7, fueron 8, en total por 120 pesos es tanto, y lo dan, y ese dinero que es Bezrat Hashem, aquí en Marcela, este año decidimos asignarlo para los desayunos que se sirven aquí todos los días, que es el cordero de nuestro knis. El cordero que se hace. La Gemara dice que en los tiempos de antes, Bet HaMikdash, Mizbeach Mejaper, en Mizbeach, el altar, hacía la capará. Hoy, Shulchanó, Sheladam, Mejaper Alab, Sheneemar, Vaidaber Elay, Zea Shulchan, Asher Lifne Adonai. La mesa es el Mizbeach. La mesa donde se come, y la es el Mizbeach, y se come. Entonces aquí, que es un lugar sagrado, donde se estudia Torah y se hace tefilot, todos los días se sirve un desayuno después del rezo. Y me consta que hay gente que viene a rezar temprano porque ponen un buen desayuno. Porque si no, no quiere decir que les falta, pero si no habría buen desayuno, dice, ay, tengo que regresar a mi casa a desayunar, me da flojera, mejor me quedo a rezar en la casa. Pero como hay buen desayuno en el templo, vienen a rezar, desayuno y me voy a trabajar, entonces estos desayunos es muy probable que representen los corderos del Bet HaMikdash, pero les advierto, Bezrat Hashem, que como tengo emuná, que no van a durar mucho estos desayunos, porque ya viene el Bet HaMikdash, como va a pasar en un sobre dinero, cuando venga el día de hoy, va a decir, esto es de la gente de Marcela, que hicieron colecta para los desayunos, como ya no hay desayunos, por favor, úsenlo para el desayuno del Bet HaMikdash, que es el cordero de la mañana, y la cena, el cordero, o la comida, el cordero de la tarde, Bezrat Hashem. Volvemos al tema, entonces, ayuno de Esther, primer cosa. Segunda cosa, las tres monedas de Majestad Shekel. Tercer cosa, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí Baruch Hashem. Kahal, ¿quién dijo? ¿Quién dijo el sábado? La señora, muy bien. Sí. Tenemos otra cosa obligatoria, pero hay discusión si la mujer también está obligada o no, pero vale la pena sí hacerlo porque es muy efectivo con el tema del antisemitismo. Es la Perashat Zahor. Zahor es Asher Asaleja Amalek. Es la única vez que se van a ver en el Knis que toda la gente hace. ¿Sí? ¿Conocen eso? Que apretan así. Así es la costumbre de todas las comunidades del mundo. Ashkenazim, Sfaradim. Zahor Tashar Saleh HaMalek es una porción de la Torah, en la Perashah Kitetze, en Deuteronomio, donde Hashem obliga, es una de las 613 mitzvot, 248 mitzvot, recordar lo que intentó hacer Amalek cuando salimos de Egipto en el camino a recibir la Torah, después del cruce del Mar Rojo, vino Amalek, intentó aniquilar al pueblo, enfriar la emuná, la fe ciega que tenían después de ver todos los milagros del cruce del Mar Rojo, vino Amalek a enfriar todo eso, y Hashem exige lotishkach, no puedes olvidar esto. Entonces la mitzvah en realidad es diaria, como es, eso es de Girot, 10 cosas que hay que recordar todos los días, pero una vez al año es mitzvah de recordarla de dentro del Sefer Torah. Hay que ser Zahor Basefer, no recordarlo nada más a la memoria, sino leerlo del Sefer, donde está escrito Zahor Tashem Asaleh Hamalek, y por la fuerza de esa lectura, con eso recibimos la fuerza de que se elimine o que se reduzca el antisemitismo de todos los Amalek que nos quieren destruir en todo el mundo, que están dispersados por todo el mundo, porque hay pruebas de que la raza aria de Hitler eran descendientes de Amalek, y antes estaban concentrados en Alemania, ahora están en Bariloche, en Pinamar, en Argentina. Hay un lugar de veraneo en Argentina que se llama Pinamar, que la mayoría de los que formaron ese lugar son escapados de la, no escapados, como se dice, refugiados, después de que entraron los aliados, tenía miedo que los juzguen, se fueron, y Perón y Máximo, el presidente de Argentina de aquella época, les abrió las puertas a cambio de costales de oro de dientes de los judíos. Ellos ofrecían 3-4 costales de oro por cada, ¿verdad? Y Perón dijo, me están ofreciendo dinero y tengo mucho territorio en Argentina, en el sur de Argentina está todo vacío, ahí que se vayan todos ellos, y por eso un rab dijo que Argentina es de los países más ricos en riquezas naturales, pero es un país que nunca va a prosperar económicamente porque vendieron valores por dinero. Darle refugio a asesinos a cambio del oro que le quitaron a esos asesinos, a esos asesinados, a esas víctimas, no tiene veraja. Siempre que logres hacerte rico sacrificando tus valores, te vas a quedar sin valores y sin el dinero. El único país en la historia del mundo, no se ha escuchado que una persona tiene dinero en el banco y va al banco a recoger el dinero y dice no. No, no hay dinero. ¿Has escuchado alguna vez algo igual? El corralito. Un año la gente pedía sus estados de cuenta. No hay dinero. ¿Y cómo hago para comprar comida? Con vales. Llevas un vale. Y el dueño de la tienda de abarrotes no puede ir a cobrar ese dinero, le tiene que pagar al proveedor, y el proveedor le paga al otro, y el dinero circula dentro del banco. Se llamaba el corralito. ¿Han escuchado? Me lo dijo ahora una persona, me llamó la atención, que estuve en Argentina la última vez. Dice, Raúl, ¿usted ha escuchado alguna vez algo igual? Dice, no se ha escuchado, en los países más bajos. Los bancos no dan dinero. Tengo mi estado de cuenta. No hay. Eso pasa cuando alguien ofrece refugio a asesinos a cambio de costales de oro de las víctimas. Entonces, volvemos al tema, ¿cómo me fui a esto? Ah, dije, los Hitler, Amalek, antes estaban concentrados en Alemania, ahora están en Pinamar, es un lugar de veraneo, que yo doy seminario cada vez que voy, es ahí el hotel donde, que el estatuto del municipio es prohibido venderle propiedades a judíos. Estatuto del municipio. ¿Sí? No se le puede vender a judíos. Hace como 10 años, cuando fue la crisis, había alemanes que querían vender sus propiedades y no había quien las compre. Y había judíos postores. Y bueno, pues la lana hizo lo suyo. Y tuvieron que romper esa cláusula. Y hoy en día el 30% de las propiedades de Pinamar son de judíos. Pero para que sepan que la Amalek está hoy distribuido por todo el mundo. No hay una esquina en el mundo donde no haya un Amalek que te quiera destruir. Y cuando tú hagas Zahor, Tashem Asaleh Amalek y golpees así, cada golpeada que haces así, estás, ¿cómo dice el pasuk? Dice, Timhe Tejer Amalek, borrarás el recuerdo de Amalek. Pero en la Tarashah Beshalach, que vamos a leer el domingo en Purim, que también se lee en la Torah, dice, Mahoem Je, yo voy a borrar a Amalek. ¿Quién lo va a borrar? ¿Tú o yo? Hashem o nosotros. Dice, tú haz esto y yo lo borro ahí arriba. Cada cosa que tú haces aquí abajo así, el hecho que vas al Knis el sábado a las 9:30, 10 de la mañana, que normalmente te quedas dormida, te gusta la camita, es la hora más rica para dormir. Y dices, no, hoy me voy a parar más temprano y voy a ir a escuchar Zahor. Y estás ahí escuchando la Perashá, y escuchas los comentarios. Si vienes a Marcela, más fastidioso porque el rabino explica y explica y explica y explica, y no termina de explicar. Y estás tú así oyendo y escuchando, y cuando llega la hora de Zahor, escuchas el Zahor y haces así, tienes emuná que al hacer esto Hashem lo borra desde ahí arriba, Eso reduce en gran manera el antisemitismo que hay en el mundo. Es parte de la terapia de estos días. Así que, por favor, cada uno trate. Es puente este fin de semana, Baruch Hashem, pero nadie puede salir a un lugar donde no haya ni cerca. Especialmente los hombres. Vuelvo a repetir, para las mujeres hay opiniones que dicen que no están obligadas a escuchar Zahor. Todo lo demás que dije, sí, en Zahor hay discusión, pero es recomendable no agarrarse de los que eximen a las mujeres, agarrarse de los que exigen a las mujeres también, porque ellas fueron parte de Esther, fue parte de la destrucción de Amalek de Amán, y en este caso también las mujeres pueden ser parte de la destrucción del antisemitismo mundial que existe hoy en día. Terminando Shabbat, sábado en la tarde es diferente a todos los sábados de la tarde. Hacemos Seudá Shelishit, normal, y terminando Seudá Shelishit, vamos a decir Arvit, y después de Arvit, obligación de todas las mujeres de Israel del mundo. ¿Cuántas mujeres judías hay en el mundo? Debe haber 6, 7 millones, no fácil. Todas esas millones de mujeres del mundo, igual los hombres, por supuesto, tienen que asistir al CNIS a escuchar la Megilá o, en su defecto, si no se pudo, reunir un grupo en la casa y traer un jajam. Ya publicaron ahora, ¿no? Hay un gemach de hazanim ya preparados para aquellos que quieran organizar grupos en sus casas. Hay hazanim en la ciudad que están dispuestos a ir voluntariamente sin costo a leer la Megilá en donde se ofrezca. Ya está ahí, está anunciado allá afuera en el letrero y creo que hay volantes también. ¿Cómo se llama? Lo organiza una señora de Gesser. Sí, no me acuerdo el nombre del movimiento. Okay. Entonces, el sábado en la noche, uno va al CNIS. Aquí vamos a hacerlo para aquellos que les gusta escucharla aquí, porque la cantamos y la vivimos más. Es decir, la hacemos no nada más como lectura, sino como la contamos. Tratamos de contarla. Hay gente que se inspira más. Para que puedan llegar esa gente en coche, los que viven lejos, vamos a empezar Arvit a las 8 de la noche. Y la Megilá más o menos 8 y 20, 8 y media. Este año no hay prisa de que haya hambre, porque ya venimos de la cena de Shabbat, de la comida de Shabbat y de la Seudá Shelishit. Así que al contrario, hay que hacer tiempo para que dé hambre otra vez para la cena de Purim, ¿sí? Entonces vamos a empezar Arvit 8 y aproximadamente 8 y 20, entre 8 y 20 y 8 y media empieza la lectura de la Megilá de Purim, dura de 40 minutos a una hora, más o menos vamos a terminar 9 y media o 20 para 10 el sábado en la noche aquí. En otros kinis también, cada quien que investigue donde quiera uno asistir, en Cuernavaca seguro que hay miñanim, en Acapulco también, y en otros lugares, hay gente que, si una persona estuvo aquí de Guadalajara, de negocios, investigó donde hay kinis también. Entonces cada quien que investigue para poder ir a Shabbat Zahor en la mañana y la Megilá en la noche. Con esto no se terminó. En la mañana de Purim, los hombres tienen obligación normal de poner tefilín, de rezar, normal, de escuchar el sefer normal. Si por alguna razón un hombre por fuerza mayor no escuchó Zahor en Shabbat en la mañana, lo puede reponer con la lectura de Purim, que es parecido a Zahor. También ahí se menciona la guerra con Amalek y Bediabat. Sale el sefer del domingo en la mañana. Y después del sefer se lee la Megilá por segunda vez. ¿Cuál es más importante, la de la noche o la del día? La gente piensa que la de la noche, porque es muy tradicional que va mucha gente al kinis. Pero la Gemara dice que si uno tiene que escoger una de las dos por fuerza mayor, la del día es más importante. La lectura del día es más importante que la de la noche. Entonces hay que no conformarse con la lectura de la noche. Ekra Yomam Velota Ané, Velaila Velodumialis, el Salmo 22. Ahí se aprende que Ekra Yomam, el día tengo que leer la Megilá, y también la noche Velodumialis. La noche no me quedo callado, pero en el día la principal mitzvá de leer la Megilá de Purim. Aquí vamos a hacer dos minyanim. Minyan uno para madrugadores a las 7 de la mañana, minyan de los abrejín. Y más o menos a las 8 se va a leer la Megilá en ese minyan. Y el segundo minyan de los ejecutivos, que cada domingo tenemos a las 9 y media de la mañana, el domingo Shachrit, y 10 y media lectura de Megilá. ¿Okay? Con esto seguimos la terapia antisemitismo del mundo. La verdad, quiero que sepan, se puede ir un poco pesado todo esto, pero frente a los peligros que tenemos, es barato. Nos la están poniendo fácil. Si esto va a hacer que haya un muerto menos este año como consecuencia de antisemitismo, te la están cobrando muy barato. Entonces hay que hacerlo con mucha alegría, con mucha motivación y con mucha inspiración. Terminando la Megilá de la mañana, uno dice, ah, ya cumplí, jajá, espérate, apenas estás empezando. Inmediatamente después de eso hay que cumplir con la mitzvah de Mishloach Manot. Y luego con la mitzvah de Matanot Laelyonim. Todas las canastas que hayas mandado antes de Purim no cumplen con la mitzvah. Sí valen, sí cuentan, sí es bonito y está aprobado por Hashem y le gusta a Hashem que haya esa unión en el pueblo de Israel. Es parte de la filosofía del Mishloach Manot, pero una filosofía es una cosa y ley es otra. La ley es que se tiene que mandar lo mínimo que exige la ley en ese mismo día. ¿Por qué? Probablemente porque ese día era el día del decreto de Amán y ese día es el día que hay que amortiguar el antisemitismo y ese día hay que hacerle lo mínimo que requiere la ley, que es lo mínimo Mishloach Manot. Textualmente en la Megilat Esther, que Esther y Mordejai impusieron para todas las generaciones, de Kol Dor Vador, que hagan este día Mishloach Manot, que son Manot, plural, dos especies, dos platillos por decir, Ish Lereu, un hombre a su compañero, quiere decir, hay que mandar a un solo destinatario dos porciones, ¿ok? Ish Lereu, es lo mínimo. Entonces uno tiene que, aunque uno haya mandado antes mucho, tiene que guardarse una para el mero día, uno para el hombre, otro para la mujer y para los hijos mayores de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, que hagan por lo menos un Mishloach Manot ese mismo día, domingo de Purim, terminando la Megilá. No hay que invertir el orden, tiene un orden, aunque se invirtió, cumplió, pero tiene orden. Primero Megilá, luego Mishloach Manot. Después de la Megilá, el Mishloach Manot, y si un hombre le manda a una mujer, no cumple, y una mujer a un hombre tampoco. ¿Por qué? Porque dice un hombre a su compañero, un hombre no puede tener compañera. ¿Existe un hombre que tenga compañera? No existe. Para el judaísmo no existe. Ni una mujer que tenga compañero. No existen amigos, una mujer que tenga amigos, ni un hombre que tenga amiga. ¿Existe esposa, mamá, hijos, cómo? No. No, porque todo es de él y todo es tuyo, entonces no está dándole a nadie. Tienes que darle a alguien que no es de la misma casa.
Al noble sí.
Sí, tiene razón. Al novio sí, claro, porque el novio no es la misma casa todavía. Sí. Sí, me dijo un señor, si le manda a mi esposa no tiene chiquis y todo lo que tengo es de ella. Entonces tiene que ser hombre a hombre y mujer a mujer, adulto a adulto, y no sirve adulto a niño, ni niño, niño a adulto sí sirve, pero adulto a niño no sirve. Tiene que ser adulto, adulto, es mayor de Bar Mitzvah, mayor de Bar Mitzvah, hombre a hombre, mujer a mujer, tiene que ser dos especies. Y según Ben Ishai, digo según Ben Ishai porque hay quien discute, trae una opinión que todo lo que está bajo una sola canasta se considera una sola especie. Entonces, nada más para la obligatoria, las demás van de la normal, pero para la obligatoria, para cumplir esta opinión, lo que haces es, por ejemplo, si es una botella de vino o una lata, un jugo, lo que sea, y acá viene la otra especie, se las tienes que dar separadas, es decir, en dos entregas, es decir, no que esté bajo el mismo cubierto, porque está bajo el mismo plato, él trae una cosa que dice Kelly Metzarfam, el Kelly lo convierte a todo en uno. El estar bajo, en una sola caja, una sola envoltura, ¿se acuerdan cómo es en la Jalá? Cuando hicieron dos masas, ¿cómo hacen? La ponen toda en un Kelly y dicen, a veces ojalá. Entonces hay una regla de que el Kelly convierta todo lo que hay adentro en uno. Entonces si se convierte en uno ya no diste dos, diste uno. Entonces por eso, para la obligatoria, tratar de tener la botella de vino, el jugo de uva o lo que vas a entregar fuera de la canasta y que se entregue así, la obligatoria. Las demás, como digo, las que son de lujo para quedar bien, social, que también es mitzvah, no tiene restricciones. La puedes mandar de antes y como sea. Pero la que es de mitzvah obligatoria, que sea ese mismo día de Purim, y que sean dos kelim de preferencia, si uno no lo hizo así, no importa, cumple con la mitzvah. Y otra preferencia más, que sea mishloach. Mishloach quiere decir que no sea entrega directa, sino entrega a través de alguien. Entonces le dices a fulano, haz un favor, le puedes entregar eso a mengano, de parte mía. Sí, así la acostumbran, el Knis, todo el mundo. Yo recomiendo a todos los hombres, vienen al Knis a escuchar la Megilá, traigan su bolsita, sí, terminando la Megilá, y les la entregas esto a fulano, y así se hacen intercambios de Mishloach Manot, y se cumple la mitzvah de manera muy bien.
¿Ah?
No. Bueno, no, en Shlichut Legoy. Mejor a través de Yuri. Y todo esto es mejor. Si uno no lo hizo así, si uno lo hizo en una sola canasta, lo principal es, lo que sí es exigible, que sea el mismo día. Una por persona el mismo día. Luego terminaste el Mishloach Manot, hay mitzvah de Matanot Laelyonim, darse de acá a pobres. Ahí sí tienen que ser dos pobres. A cada pobre, el dinero requerido para una seudá. ¿Qué seudá? Puede ser tortillas y frijoles. O puede ser un shawarma. Shawarma. cada uno según lo que siente, sí, según su nivel. Si das lo de tortillas y frijoles, si es un pan, tiene que ser amotí, lo de una ceudá es suficiente, un bolillo con esto, que 10, 15 pesos, probablemente también cumples, pero que quieras la mitzvah bien, que calcule más o menos entre 50 y 100 pesos para cada pobre, ¿sí? Para que coman algo importante. Ahora, eso también tiene que ser entregado el mismo día. Ahí hay una facilidad. Hay gabaim que recolectan dinero de Matanot Lavionim antes de Purim. Por ejemplo, el señor Daniel Michan, o Jajam Yosef Male, hay un grupo de Jajamim, de Arjim Karaknis, lo ponen en un sobre y lo entregan el mismo día de Purim a pobres. Yo veo cómo desfilan en casa de mi suegro, en la ciudad de Purim, ven desfilando, se levanta Daniel y le va dando en nombre de toda la gente que le fue dando. Incluso hay algo más todavía bonito que hace el grupo de mi hermano Jajam Yosef Malek, que está en Fasja, son varios rabanim, que ellos mandan de adelantado a Israel una cantidad en dólares, 5.000 o 10.000 dólares, no sé, y le dan instrucciones de repartirlo el mero día de Purim, en base a lo que van a colectar aquí. Entonces, cuando tú colectan acá, están entregándolo allá en Israel. Aparte que entregan también en México, pero también entregan en Israel, en Argentina, en otras partes del mundo, a gente necesitada. Esa es la segunda mitzvah que tenemos después de haber terminado la Megilá. Mishloach Manot, Matanot Lavionim. Ya habiendo terminado todo eso, hay la última mitzvah. Como dijimos al principio de la clase, esa es la Neilá del Kippur. El que hizo todo Kippur, el que hizo Kal Nidre, puede hacer Neilá. Pero el que llega nada más a Neilá, pues entonces hay gente, me dijo una persona, lo alegro, ¿no?, en Caracas, que sus suegros son gente muy alejada. ¿Sí? No hay uno en Kippur. Van a la Neilá, pero ¿por qué van a la Neilá? Porque luego cenan en casa del yerno, de él, la cena que es del corte del ayuno. Y él se ríe y dice, ¿cuál corte para ustedes? Si no ayunan, pero a la cena del corte sí vienen. Vienen a la cena de Mozá de Kippur sin haber ayunado en Kippur. Tú puedes llegar a Neilá si tuviste Kal Nidre. Entonces igual, llegas a la Purim en la tarde, después de haber cumplido todo lo de hoy. Hoy ayunaste, jueves ayunaste. El sábado fuiste a Knis a oír Zahor, sábado a la noche fuiste a oír la Megilá, domingo a la mañana fuiste a oír la Megilá otra vez, después hiciste Mishloach Manot, Matanot Laevionim. Los hombres tienen que hacer Minjá antes de la borrachera a las 2 de la tarde, hacen Tefilat Minjá con Minyan, aquí va a haber Minyan a las 2 de la tarde, hacen la mayoría de los Kolelim, y luego se va uno a la comida de Purim, que es obligatorio, carne y vino, pan, carne y vino, pan para decir a la Nisim en Birkat Amazon, carne, porque es seudá en Simjá la Bebasar, es Mishté de Simjá, dice, y vino porque todos los milagros de Purim fueron con Mishté Ayain, para recordar que a través del vino Hashem trajo el milagro, trajo el decreto y trajo el milagro, las dos cosas. El vino provocó que borracho a Hashverosh le dio autorización a aniquilar al pueblo, y el vino provocó que borracho a Hashverosh le dijo, ¿quién es ese asesino? Mátenlo. ¿Sí? Entonces, por ser que a través del vino Hashem hizo, marcó la historia del milagro de Purim, entonces debe tener mucha profundidad. No es casualidad que todas las celebraciones judías se celebran con vino. El Kiddush el viernes a la noche es con vino, la Abdalá es con vino, la boda es con vino, el Brit Milá es con vino, el Pidyon Aven es con vino. Tiene mucha profundidad el tema del Yain, ¿da? Por eso digo Yain, no otras bebidas alcohólicas, aunque después de haber tomado el revit de vino, puede uno, si necesita embriagarse para cumplir con la mitzvah de la edad, puede completarlo con tequila y otras cosas. Pero la mitzvah principal se cumple con el vino. Y saber que el mejor momento para pedir a Hashem lo que uno desea en todo el año es la tarde de Purim a la hora de la Seudá. Más que la hora de Neilá de Kippur. ¿Por qué? Porque cuando el rey Ahasverosh le dijo a Esther, Vayomer Amelech le Esther benishte ayain, así dice la Megilá, y le dijo el rey a Esther en el banquete del vino, Mashelatech, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Veinaten lach, y te lo voy a dar. Umaba kashatech, y pídeme lo que quieras, adhatzia malchut veteas, hasta la mitad del reinado te lo doy. ¿Por qué le dijo hasta la mitad y no todo el reinado? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Es este tablero de chiste para su de Purim. Bienes mancomunados. Está bueno. ¿Por qué le dijo hasta la mitad del reinado te doy y no le dijo todo? Uno que está enamorado y está enloquecido por su mujer le dice, te doy todo, ¿no? ¿Por qué le dijo la mitad? Porque había un conflicto internacional en aquella época con el tema de la reconstrucción del segundo templo, que había autorizado el rey Koresh, seguramente ya se documentó la señora, el rey Koresh anterior a Ahasuerós había autorizado, y Vashti, la nieta de Nebuchadnezzar, que era la esposa de Ahasuerós, detuvo, dijo que detengan la construcción de lo que mi abuelo destruyó, ¿sí? Y estaba el debate si se reconstruye o no se reconstruye, mientras estaba suspendida la obra, tenía ya más de 9 años suspendida la obra del Bet HaMikdash, que estaba muy avanzada, y efectivamente después de Purim, 3 años después se construyó. Entonces Ahasuerós tenía miedo cuando le dijo, pídeme lo que quieras y te doy, no le va a decir, construir el Bet HaMikdash. Dijo, hasta la mitad del reinado. Si le decía, quiero el Bet HaMikdash, ya no, eso está en la otra mitad. ¿Ok? Así dice Emma. Entonces, no sé, probablemente, si estoy deduciendo bien, que la persona en la hora de Seudat Purim puede pedir todo menos el Bet HaMikdash. Probablemente. Porque si de ahí sale la fuente de que es buen momento para pedir, Vayomer HaMelech LeEster Benishtei Hayayim, Mashe Latech Ester HaMalkah Binatelach Moav HaKashatech, y que me pides Ad Hatzi HaMalchut, hasta la mitad del reinado, entonces no podemos aprender de este pasuk más que esto. Puedes pedirle todo al rey, nosotros somos la reina, el pueblo de Israel somos la reina de Akadosh Baruj Hu, de Akadosh Baruj Hu es el rey le dice a la reina, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reinado. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir en este momento? Yo pienso, lo que pidió Esther. Quien encarno a mí, ve a mí, la Shmid, la Arogu, la Bed. No permitas que los Goim cumplan con su odio de destruirnos, de aniquilarnos. Eso fue lo que pidió Esther, no pidió nada para ella. No pidió joyas, no pidió... Entonces, pedir que Hashem nos cuide y nos protege de todos los enemigos que nos quieren tragar vivos, a Zayn Jaim Belaunu. Ven una colzot de Kayam Alenu. Kihu Adonai Eloenu Ben Zulato, ¿la conocen? Darbit, Vanahnu Israel Amo, Apodenu Miad Melahim, Agoalenu Malkenu Mikaf Kol Aritzim, Aela Nifra Lanu Mitzarenu, Amshalem Gemul Lecholo Iben Afshenu, Asam Afshenu Bahaim, Veronatan Lamot Arenu. ¿Conocen lo que dije ahora? Es lo que se dice después del Shema en Arbit, ¿sí? Tenemos fe que es el Dios que en todas las generaciones nos ha protegido de todos los Aritzim, todos los tiranos, que sin causa y sin justificación nos quieren aniquilar. Y gracias a esa protección estamos hoy vivos. Todos los tatarabuelos de los que están aquí pasaron la destrucción del segundo templo. Y pasaron la Inquisición, los tatarabuelos de ustedes. Y de algunos de acá pasaron la Shoah. Y si ustedes están vivos ahora, es porque Hashem ayudó a tu tatarabuelo que sobreviva. Entonces, eso hay que pedir en la hora de la seguridad de Purim. Por favor, Hashem, ya no dejes que los enemigos puedan hacernos daños. Y también se puede pedir refuah shlema a las cosas, porque hay enemigos de arriba también. Hay enemigos abajo. Y cuando hay una enfermedad o un caso de eso, son enemigos de arriba. Entonces pedir por los enemigos de abajo y por los enemigos de arriba, como pedimos la noche de Roshaná, Shitamu, Yevenu, Tesonenu, Behol, Mebakshera, Ateno, cuando comemos los dátiles, Yom HaKipurim, Kepurim, Bedrat Hashem, que tengamos el Zehut este año, de que de veras el Purim sea reconocido por el pueblo de Israel más que Yom HaKipurim, más que el día de Kipur, y de esa manera se vaya reduciendo cada vez más el odio de los enemigos, o por lo menos la fuerza de hacernos daño, hasta que Bet Hashem se reconstruya el Bet HaMikdash y Hashem borre el nombre de Amalek para siempre. Amén.